sorrow, no more trouble. There will be peace in the valley. With a lamb, oh yes, I know the host from the wild will be led by a little child, and I'll be changed from the stranger.
Corren buenos tiempos para la derecha en Estados Unidos, pero afortunadamente también corren buenos tiempos para los movimientos sociales en ese país, y son muchos los que han decidido alzar la voz contra injusticias sin miedo a ser linchados por las huestes políticas. Un buen ejemplo es la invitada que nos acompaña un ratito esta mañana. Skianga Yamata Taylor es activista, es profesora en el Departamento de Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton y es autora del libro Un destello de libertad, de Black Lives Matter a la liberación negra. Skianga, buenos días, ¿cómo estás?
Hello, I'm good. Glad to be here.
¿Por qué un joven blanco que lleva un jersey con capucha por la calle es un joven blanco con un jersey, pero un joven negro que lleva un jersey con capucha por la calle es un sospechoso?
Well, I think that it speaks to the long history.
Creo que eso dice mucho de la larga historia de opresión y discriminación en Estados Unidos que ha creado condiciones de pobreza para los afroamericanos. Significa que la pobreza ha convertido a los negros en sospechosos a ojos de la policía y de los blancos. No se toman casi en consideración las razones de fondo, la raíz del problema, el por qué existe esa pobreza. Solo se mira a los delitos, al desempleo, a todo lo que culpa solo al individuo. No se contempla en un contexto que pueda explicar por qué pasa esto. En Estados Unidos estamos en un proceso en el que todo se contempla desde la perspectiva de la raza y del delito. A los negros se les culpa de las condiciones en las que viven, sin plantear un debate sobre qué ha provocado que vivan en esas condiciones.
Hay un 20% de disparidad salarial entre los blancos y los negros en Estados Unidos. ¿Hay una manera de corregir esa separación en los ingresos?
Hay una manera. Ha habido un movimiento en Estados Unidos para incrementar el salario mínimo y convertirlo en un salario que permita vivir. Eso no corrige la disparidad. Para corregirla se necesitaría no solo un aumento de los salarios, sino una redistribución de los recursos hacia los colegios, las organizaciones vecinales y los programas sociales que han estado mal financiados o que han sido anulados en los últimos años. Y eso ha contribuido no solo a la disparidad salarial, sino también a una disparidad educativa en las aulas y en las instituciones públicas de mi país.
Redistribution of resources to schools, to community organizations, to social programs.
Es más complicado que aprobar un aumento salarial. Necesitaría replantearse la relación entre los servicios públicos y la financiación en un momento en el que ese uso de fondos no cuenta con muchos apoyos, no solo por parte de los conservadores, sino también por parte de grupos progresistas que no quieren aumentar los impuestos a los ricos. Nadie quiere pagar esta factura y las consecuencias las sufre la gente.
Hay dos estereotipos que, visto desde fuera, el mundo piensa que Estados Unidos debería haber superado a estas alturas. El primero de ellos, todos pensamos que con la presidencia de Barack Obama acabaría el racismo. Obviamente el racismo no ha terminado, pero ¿ha provocado una conversación sobre ello?
Oh, sure. I mean, the Obama presidency.
Claro que sí. La presidencia de Obama ha abierto un debate sobre la raza en Estados Unidos, algo de lo que no se había hablado mucho en los periodos anteriores. Desde luego, no en las presidencias de Bush o de Clinton, pero el debate que Obama ha instigado en Estados Unidos ha sido incompleto.
Obama tried to
Él ha intentado mezclar dos debates. Uno centrado en las desigualdades estructurales en los lugares en los que viven afroamericanos y otro más destinado a combatir la lógica de la derecha que culpa a la familia, la cultura y a los negros de sus propias condiciones de pobreza y desigualdad. Esto esencialmente significaba que cuando la gente votaba por Obama, votaba a favor de una visión distorsionada de la realidad racial de Estados Unidos. Yo creo que Black Lives Matter, como movimiento social, creció durante la presidencia de Obama precisamente por su incapacidad y la de la clase política de enfrentarse a los problemas reales de desigualdad racial. Esto se refleja, por ejemplo, en los abusos policiales, en la violencia contra los negros, pero también en las cuestiones sociales que a menudo la policía usa como pretexto para patrullar en barrios donde viven negros. Así que es verdad que Obama propició un debate sobre el racismo, pero para muchos negros jóvenes no fue un debate satisfactorio, fue incompleto. Y ahora vemos cómo el gobierno de Trump está muy lejos de haber superado esos problemas raciales.
¿Por qué hay un camino tan estrecho entre esas condiciones de pobreza de la juventud afroamericana en Estados Unidos y la violencia con armas, sobre todo?
Una de las razones, en el caso de la violencia con armas, es que Estados Unidos es un país saturado de armas. Hay más armas que gente en mi país, así que no es extraño que en los barrios negros haya ese nivel de violencia con armas. Ocurre en todo el país. Yo creo que cuando combinas pobreza, desigualdad y la sensación de que no hay salida, no hay futuro, y si además a eso le sumas el fácil acceso a las armas, es fácil entender que dicha violencia se convierta en un factor. Pero tiene que contemplarse en el contexto de una sociedad que ya de por sí es muy violenta. En otoño pasado recuerda que un hombre blanco en Las Vegas, la capital del juego en Estados Unidos, se subió a un piso alto de un hotel, disparó contra 600 personas y mató a 59. Esto apenas fue noticia en Estados Unidos. Lo fue durante unas 48 horas, dos o tres días. Y enseguida pasamos a la siguiente tragedia. Ese es el contexto. No es raro que en los barrios negros haya violencia con armas, pero es en el contexto de una sociedad que ya es violenta de por sí.
Ha habido un movimiento tremendo en todo el mundo, el movimiento Me Too, en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Falta un movimiento similar en defensa de los derechos civiles de los afroamericanos o es que quizá falta un liderazgo afroamericano que pueda ejercer esa presión?
Yo creo que eso es lo que Black Lives Matter ha intentado ser. El movimiento, cuando se inició en el verano de 2014, hace casi ya cuatro años, suplantó al liderazgo político negro de Estados Unidos, que estaba más centrado en ganar elecciones y desarrollar una relación cercana con los políticos.
So the Black Lives Matter movement really kind of burst onto the streets of the United States.
El movimiento salió a la calle allí en Estados Unidos para centrar la atención no solo en los casos de abusos policiales, sino en la situación estructural más amplia que está en marcha.
In which it was happening and making the link between under-resourced schools and public facilities and low-paying jobs and how poverty itself made young black
people. Quiso destacar la conexión que hay entre los colegios mal financiados y los trabajos mal pagados y cómo esa pobreza hace que los afroamericanos sean más vulnerables ante la policía. Incluso el eslogan "Las vidas de los negros importan" era muy crítico porque destacaba las muchas maneras en las que las vidas de los negros no importan en la sociedad de Estados Unidos. Si algo demuestra el fenómeno Me Too es que representa una zona de lucha que, desde luego, puede tener muchas cosas en común con Black Lives Matter, que también está conectado con los movimientos de defensa de los inmigrantes, movimientos anti-islamofobia.
Stop Islamophobia and the attack on Muslims. And I think that part of the challenge is showing the links and relationships between these different struggles.
Parte del reto que tenemos con estas luchas es tratar de construir un movimiento de masas que pueda enfrentarse al establishment político, que está en la raíz de muchos de estos problemas.
Venimos de una presidencia de un afroamericano como era Barack Obama, aunque la escritora Toni Morrison solía decir que el primer presidente negro de Estados Unidos fue Bill Clinton, porque entendía muy bien la lucha de los derechos civiles de esa comunidad. Tenemos ahora tienen ustedes ahora un presidente de Estados Unidos que no entiende nada lo que está ocurriendo con los afroamericanos en su país?
Well, I don't know if he understands it or not, but I do know that
no sé si lo entiende, pero sé que le dan igual las condiciones en las que viven los negros o los latinos. Tampoco creo que le importen las condiciones de vida de los blancos pobres o trabajadores. Trump es un demagogo que ha decidido usar el racismo y el fanatismo para esconder el enorme robo que su gobierno está perpetrando al mover recursos que deberían estar destinados a las bajas clases sociales, y se los está dando a la clase alta. Lo ha hecho muy bien. No creo que los medios de Estados Unidos se den mucha cuenta de esto.
His administration is facilitating in moving resources from the bottom of society to the top of society. And thus far,
y hay un problema mayor, y es que el Partido Demócrata, el partido de centro-izquierda en Estados Unidos, está en crisis. No tienen idea de cómo reaccionar ante Trump. Hay una parte del partido que está unida. Hay una parte del partido que está unida a las propuestas políticas de Bernie Sanders, que defiende un programa socialista. Él mismo logró 13 millones de votos con un programa abiertamente socialista en Estados Unidos, lo cual allí era inconcebible hace 5 años. Pero los líderes del partido todavía creen que pueden atraer a los republicanos más centristas que están asqueados con el comportamiento de Trump y quizás buscan una alternativa. Están mirando donde no deberían mirar. Nancy Pelosi acaba de decir que el Partido Demócrata no se va a convertir en un partido socialista, así que es un partido en guerra consigo mismo, incapaz de movilizar a los 100 millones de personas que no votaron en las elecciones de 2016. Hay 248 millones de votantes en Estados Unidos y 100 millones no votaron en parte porque Hillary Clinton tenía un mensaje muy poco inspirador. Decía que Estados Unidos es un país que iba muy bien, y eso lo decía en mitad del movimiento Black Lives Matter, en mitad de unos niveles altos de desempleo y pobreza. No tenía nada que decir a la gente y por eso su candidatura provocó una reacción pasiva.
To her candidacy. To me, that is the bigger problem than Trump's demagoguery, even though that has allowed the right wing to coalesce and
para mí ese es el problema de la demagogia de Trump. Ha permitido que la extrema derecha sea una amenaza. No es porque Estados Unidos se esté convirtiendo en un país de extrema derecha. Es porque la izquierda no ha encontrado una alternativa creíble.
Y será muy interesante comprobar en los próximos años cómo el Partido Demócrata busca ese liderazgo, bien mirando a la izquierda, como usted dice, o mirando a quien no debería. Una última pregunta. Yo le hablaba antes de dos estereotipos frente a lo que ocurre en Estados Unidos en el terreno del racismo. Y es pensar que todos los blancos allí son racistas. Desmiéntalo, aunque es cierto que todos los policías sí parecen racistas.
Well, I mean, with the police, this is the thing, is that it doesn't matter.
Con la policía lo que pasa es que no importa lo que piense un solo policía en particular. Lo que importa es cómo se utiliza y se despliega a esa policía en la sociedad de Estados Unidos. Sabemos que hay más blancos que consumen y que abusan del consumo de drogas que negros, pero no se envían policías a patrullar en los barrios de los blancos o a detener a blancos por consumir drogas. Los envían a barrios negros y latinos para detener allí a la gente.
Black and brown people to arrest people for drugs. So it doesn't matter what you think individually as a police officer.
Así que da igual lo que piense cada policía, porque si te ponen en un barrio negro, empezarás a detener a gente.
You will begin to arrest people. And so for people in active within Black Lives Matter.
Esto es parte de lo que explica Black Lives Matter. No se trata del comportamiento individual de cada policía, aunque algunos desde luego son peores que otros. Lo que importa es el sistema de la policía en Estados Unidos.
But what matters is the system of policing in the United States functions to essentially
diseñado esencialmente para salvaguardar a los ricos y a la clase media alta. En la ciudad de Chicago, los jóvenes negros que van al centro están vigilados por la policía. Les espera a la salida del metro y a menudo los empuja de nuevo para que se vayan.
And so this is how the police function. The whole notion of law and order is part of the mythology of policing. They don't
function. Este mito de que está para proteger la ley y el orden no existe en Estados Unidos. Las actitudes individuales no importan. Es el sistema. Es un problema sintético mucho más grande. Y sobre el racismo en general, diría que Estados Unidos no ha sido durante mucho tiempo una sociedad abiertamente racista.
An overtly racist society. In a very long time, the civil rights movement made overt expressions of racism morally reprehensible and politically untenable.
El movimiento de defensa de los derechos civiles hizo que ese racismo descarado fuera moralmente y políticamente inaceptable.
What some might describe as color blindness, which is the saying that color doesn't matter. Well, the color does matter.
Pero la desigualdad racial ha persistido en lo que algunos describen como ceguera para los colores, los que dicen que el color no importa.
Created unfair conditions for black people. Then all of a sudden you can't say color, you know, has
pues bien,
no impact.
And el color importa. Importa en una sociedad que en la mayor parte de su historia ha creado condiciones injustas para la gente negra. De repente no puedes decir que el color no importa. Lo que tenemos que hacer es no fijarnos en lo que dice la gente, sino en los resultados. Cuando miramos los resultados, lo que vemos es que sigue habiendo una desigualdad tremenda entre los negros y el resto de la sociedad. Puedes atribuir eso a las familias, a la cultura o al comportamiento de los negros, o puedes atribuirlo a un problema sintético mucho más profundo. Está demostrado que la discriminación racial, incluso cuando la gente no está lanzando insultos en voz alta, sigue estando a la raíz de las condiciones de desigualdad en las que viven los negros en Estados Unidos.
También quizá se pueden atribuir a la corta historia de Estados Unidos. Es un país demasiado joven. La gente casi ya no recuerda que hace solamente 60, 70 años los negros no podían votar y tenían que usar otros baños.
No, I think that the amnesia around the history of the United States is quite intense.
Yo creo que la amnesia sobre la historia de Estados Unidos es muy intensa. Y de alguna manera esa amnesia se refuerza. Tenemos ahora republicanos que insisten en que la guerra civil de Estados Unidos en el 19 no tuvo nada que ver con la esclavitud, cuando cualquiera que haya leído algo sobre nuestra guerra civil sabe que fue solo a causa de ella.
The movement to keep the statues of Confederate generals in the southern part of the United States relies upon the idea that the Civil War.
El movimiento para mantener las estatuas de los generales del bando confederado en el sur se apoya en esa idea de que la guerra civil no tuvo nada que ver con la esclavitud. Es importante porque esto demuestra que no es solo amnesia, no es solo que la gente olvide la historia, es que es una trama organizada para reescribir la historia de Estados Unidos para que se ajuste a esta idea de que somos una nación excepcional, democrática y justa.
As a democratic and just nation, which only makes sense through an intense erasure.
Eso solo tiene sentido si borramos toda la historia de cómo se fundó mi país. Se fundó con el genocidio de la población indígena. Se convirtió en un país rico, esclavizando a millones de africanos, y esa riqueza se multiplicó por 100 por la explotación de decenas de miles de oleadas de mano de obra inmigrante.
So, in that sense, racism, racial inequality and exploitation are part of the very constitution.
En ese contexto, el racismo, la desigualdad racial y la explotación forman parte de la constitución de nuestro país, de nuestro ADN, de nuestra sangre, nuestra columna vertebral.
60 years ago and say, well, we no longer have that problem because we changed the law, even though the entire founding and growth.
Eso significa que no puedes haber cambiado la ley hace 60 años y pretender que ese problema haya desaparecido porque hemos cambiado la ley, a pesar de que la fundación y el crecimiento de Estados Unidos se basó en la discriminación racial. Son problemas profundos y sistémicos a los que tenemos que enfrentarnos. Educar a la gente y cambiar las leyes no es suficiente para reparar el daño enorme que se ha hecho no solo a los negros, sino también a los latinos.
No lo se podía haber explicado de una mejor manera. Claramente se nota que es profesora. Kianga Yamata Taylor, que es activista, profesora, como digo, en el Departamento de Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton, y es autora de este libro que se llama Un destello de libertad, de Black Lives Matter a la liberación negra. Kianga, gracias por venir. Un abrazo fuerte y suerte en el futuro.
Thank you very much. Thank you for having me.
Peace in the valley. Peace in the valley. Peace in the valley for me.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.